Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando este día martes 26 de noviembre del 2024, le damos la bienvenida a las noticias y les cuento que tenemos una temperatura en este instante, dice la dirección meteorológica, de 10 grados. La máxima será de un día despejado cercano a los 30 grados. Les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Instituto de Previsión Social está a cargo de la entrega de diferentes beneficios económicos. Uno de ellos es el subsidio familiar que se entrega mensualmente a los grupos más vulnerables del país que no tengan los recursos suficientes para la mantención de sus cargas familiares. En esa línea, por cada carga familiar se entregarán 21.243 pesos y en caso de que una de ellas tenga alguna discapacidad declarada en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, obtendrá 42.468 pesos. Ahora, ¿quiénes son beneficiarios del subsidio familiar? En concreto, las personas que pueden acceder a esta ayuda estatal son madres y padres, guardadores o personas que tengan a cargo niños, niñas y o adolescentes, también personas naturales que tengan a su cargo a otras personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad y vivan a sus expensas, además de mujeres embarazadas, quienes recibirán el subsidio maternal. Por otro lado, ¿quiénes son causantes del beneficio? Personas menores de 18 años de edad. En caso de que el niño tenga menos de 8 años, debe participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la Atención Infantil. En tanto, si tiene más de 6 años el menor, debe acreditar ser un alumno regular de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de personas con discapacidad. Por último, aquellos que tengan discapacidad intelectual o física de todas las edades. Para postular, debe dirigirse a la municipalidad correspondiente al domicilio, lugar en donde se comprobará la calidad del beneficiario junto con el cumplimiento de los requisitos y también los antecedentes.
6:06 a.m. Vamos a los titulares. El mundo político ajusta sus piezas tras la segunda vuelta. Y durante esta jornada va a haber distintas reuniones. La Moneda dijo que la oposición fracasó al creer que estos comicios serían un plebiscito para el gobierno. Revelan denuncia en contra del presidente Gabriel Boric por acoso sexual. La defensa del mandatario negó las acusaciones. La acción judicial fue presentada el pasado 6 de septiembre en Punta Arenas y la fiscalía confirmó que existe una investigación. Ministra Carolina Tohá arremetió en contra de Manuel Monsalve y aseguró que el ex subsecretario defraudó la confianza del presidente Boric y la del país completo. Asistió a la comisión investigadora sobre el caso. Cámara de Diputados despachó la ley de presupuesto 2025. Comisión mixta comenzará a revisar esta jornada las materias pendientes. Los fondos reservados para la subsecretaría del Interior deberán ser definidos este martes. Formalización de Mauricio Ojeda fue pospuesta nuevamente. La defensa del diputado desaforado solicitó más tiempo para preparar los argumentos. La audiencia se realizará el 2 de enero del próximo año. Diputada Maite Orsini confirmó que habló con una de las denunciantes de su expareja Jorge Valdivia. Se puso a su disposición a través de un conocido en común. La parlamentaria dijo ser víctima de una persecución mediática. Papa Francisco celebró los 40 años del Tratado de Paz de Chile y Argentina. El canciller trasandino no asistió al acto. El motivo apuntaría a un desencuentro durante la cumbre del G20 entre La Moneda y la Casa Rosada. era un secuestro político. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la decisión del fiscal especial federal de abandonar los casos penales en su contra. Uno de ellos era el asalto al Capitolio.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:08 de la mañana en regiones. El Ministerio Público formuló cargos en la región del Biobío. Todo esto en el marco de una de las investigaciones por el caso Convenios. Los delitos indagados apuntan a fraude al fisco y lavado de activos, nos informa Marcelo Castro.
La Fiscalía formuló cargos en el denominado caso Bonomía. Se trata de una de las 14 investigaciones por los convenios entre el Gobierno Regional del Biobío e instituciones sin fines de lucro que están en el ojo del huracán. En este se indaga el traspaso de 356 millones de pesos a la Fundación Bonomía para ejecutar el programa Biobío Vive Sano, el cual, eso sí, no se habría llevado a cabo. A raíz de esto, la fiscal del caso, Marcela Cartagena, formuló cargos por los delitos de fraude al fisco, obtención fraudulenta de prestaciones fiscales y lavado de activos, ya que el modus operandi fue el siguiente.
Para poder obtener dinero que salgan en el concepto de convenio, dinero público para invertir en convenios, tiene usted que tener una corporación o fundación sin fines de lucro con más de 2 años de existencia, y estas personas no la tenían. Entonces ahí se produjo esta conexión para captar a alguien que sí la tenía y que, en definitiva, todos sabiendo que iba a ser, lo voy a decir así, usada para aparentar que se cumplían los requisitos que realmente no se cumplían. Estos convenios se cumplen ni se ejecutan a través de una serie de rendiciones. No es como usted quiera.
Las defensas, en tanto, de los funcionarios del gobierno regional como de quienes habrían ejecutado el proyecto, dicen que acá el principal error está en el gobierno regional, que no tenía los protocolos para este tipo de situaciones. Así lo dijo el abogado Javier Ahumada, defensor de Margo Loyola, quien era la contraparte técnica en este proyecto.
No hay ningún instructivo ni no hay ninguna cosa que especifique cuáles son las funciones desde el punto de vista formal, cómo se procede formalmente al análisis de la información entregada por Fundación Bonomía. Y eso nunca existió. Y digamos, no lo dice solamente mi cliente, sino que hay 10 testigos, incluyendo al propio gobernador, diciendo, mire, no había instrucciones claras. Pesa, digamos, esa informalidad porque uno no sabe a qué ceñirse finalmente. Esa es la posición fáctica que tenemos. O sea, si me dan una carta, digamos, de instrucciones, voy a seguir esas instrucciones. Y si no las sigo, bueno, entonces sí habrá un delito funcionario. Nuestra posición es efectivamente que no hay una responsabilidad penal, sino de carácter administrativo. Y en esto estamos bastante en consonancia con algunas otras instituciones que han intervenido en la recopilación de antecedentes.
Mientras que el abogado defensor de quienes estaban a cargo de ejecutar el proyecto, Humberto Alarcón, indicó que hay respaldos, que el proyecto sí se realizó.
Acá la evidencia que existe en la investigación da cuenta que el programa se desarrolló a su cabalidad. Digamos, existe evidencia suficiente en redes sociales, en medios de comunicación, en donde estos servicios sí fueron efectuados en distintas comunas de la región, comunas bastante rurales por lo demás. Las cautelares son absolutamente desproporcionadas. Usted entenderá que las cautelares lo que buscan es tener a disposición al imputado la actuación del procedimiento. Mis representados lo han estado, han comparecido las audiencias que se han efectuado y a las diligencias de investigación. Desde ese punto de vista las consideramos absolutamente desproporcionadas.
Se espera que la audiencia en este caso se extienda por toda esta semana, ya que continuará con el debate de las medidas cautelares.
6:12 de la mañana fueron formalizados en la región de O'Higgins 5 imputados por fraudes tributarios que superan los 7.000 millones de pesos. Uno de los involucrados quedó en prisión preventiva y nos informa Emilio Araya.
La Fiscalía de O'Higgins formalizó a los 5 líderes de una organización criminal que se dedicaba a realizar fraude tributario, cuyo principal gestor resultó quedar en prisión preventiva tras su formalización, y gracias a este mecanismo lograron defraudar al Estado en más de 7.000 millones de pesos, contribuyendo así a uno de los fraudes tributarios más grandes registrados en la región de O'Higgins en el último tiempo. Así lo explicó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cuillos.
Hemos formalizado a 5 individuos, uno de los cuales ha quedado en prisión preventiva, por considerar el tribunal y a solicitud del Ministerio Público su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, precisamente porque le hemos imputado infracciones tributarias en carácter de reiterado, delito de antemano, decir que tiene una pena bastante alta, que consistía en definitiva que esta persona, uno de los líderes, captaba a distintos individuos, hemos determinado quizás en un número superior a 400 personas, para realizar empresas por un día, les creaba una empresa ficticia y posteriormente, utilizando esta empresa ficticia, se hacían solicitudes de devoluciones de impuestos.
Por su parte, Claudia Zulueta, directora regional del Servicio de Impuestos Internos, explicó de que se detectaron alrededor de 400 contribuyentes que habían obtenido devoluciones en los periodos tributarios del 2015 al 2020. El llamado a la comunidad es no a facilitar las claves tributarias a nadie, sentenció.
En una investigación por delito tributario se detectaron alrededor de 400 contribuyentes que habrían obtenido devoluciones indebidas a través de un mecanismo importante de iniciar actividades a contribuyentes, a sociedades, y posteriormente a través de esas iniciaciones obtener devoluciones en personas naturales a través de principalmente dos mecanismos, que es la devolución de los créditos de primera categoría de socios de estas sociedades creadas solo con esta finalidad.
Finalmente, la Fiscalía de O'Higgins continúa con la indagatoria que está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, encabezada por Nicolás Núñez, el que trabaja junto a un equipo especializado del OS9 de Carabineros.
6:14 de la mañana, vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con intensas reuniones en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, considerando candidatos para completar su equipo de gobierno. Nos informa Héctor Contreras desde La Voz de América en Washington.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la conformación de su futuro gobierno con las nominaciones de alto nivel y anunciando nombres para componer el gabinete que lo acompañará a partir del 20 de enero. Entre las más recientes, nombró a Scott Bessent como secretario del Tesoro, uno de los cargos más importantes en su esquema económico y con el que el mandatario espera realizar importantes ajustes fiscales en el gobierno federal y cumplir con sus promesas de campaña para mejorar la economía. Bessent, de 62 años, es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management y ha trabajado de forma intermitente en Soros Fund Management desde 1991. Su nombramiento, que como todos los demás está pendiente de confirmación en el Senado estadounidense, podría ser una clara señal de lo que será la política monetaria del mandatario electo, que en su segundo periodo deberá trabajar fuertemente para reducir la deuda nacional de Estados Unidos. En una entrevista publicada hace pocos meses en Bloomberg, Scott Bessent habló de la importancia histórica que podría tener el próximo periodo presidencial en materia económica.
Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de esta montaña de deuda sin convertirse en una especie de democracia socialista al estilo europeo.
Por otra parte, Trump nominó a Brooklyn Rawlings como secretaria de Agricultura, una de las agencias del gobierno con más personal a cargo, ya que tiene oficinas en casi todos los condados del país. Con un presupuesto que supera los 400 mil millones de dólares, esta dependencia federal es la encargada de manejar programas agrícolas y de nutrición, préstamos para vivienda y granjas, seguridad alimentaria, desarrollo rural, investigación agrícola, comercio y más. Una de las primeras tareas de Brooklyn Rawlings al frente de la Secretaría de Agricultura será la de renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ya que el gobierno mexicano ha anunciado prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y las cuotas de importación de productos lácteos de Canadá. Por su parte, Donald Trump ha dicho que planea implementar aranceles amplios a productos importados, una decisión que tendría una gran repercusión en el sector agrícola del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno mexicano tiene un plan ante el amago de deportaciones masivas por parte de Estados Unidos. Desde Ciudad de México nos informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
De darse a deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, el gobierno federal recibirá a los mexicanos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. dejó en claro que no coincide con el plan anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar deportaciones de indocumentados con el apoyo de elementos militares, y no está de acuerdo en que los migrantes sean tratados como criminales. Negó que su gobierno no se esté preparando para enfrentar una situación así y adelantó que, llegado el momento, expondrá al próximo mandatario de Estados Unidos la importancia del trabajo que realizan los migrantes y cuánto pagan de impuestos. Apuntó que cerca del 50% de los 11 millones de indocumentados en ese país son mexicanos y con su labor impactan positivamente a ambas naciones.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Tenemos un plan.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que existen una serie de restricciones en Estados Unidos que dificultarían llevar a cabo una deportación masiva de migrantes irregulares, entre ellas leyes que protegen los derechos de los inmigrantes, los mecanismos judiciales a los que pueden recurrir o los recursos limitados de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estimó que ante esta situación serían otro tipo de deportaciones.
Yo creo que en el corto plazo lo que se va a dar, si es que se da, serían deportaciones selectivas, se lo ha dicho Tom Homan de alguna manera. Y cuando se habla de deportaciones selectivas, ¿a quién se está hablando? Se está refiriendo a personas con antecedentes, en este caso, pues criminales, antecedentes delictivos. Segundo, a personas a las cuales se les venció ya su estancia en calidad de visa turística o que solicitaron alguna de las opciones de asilo refugio se le rechazó.
Dijo que en esta situación se encuentran aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
6:20 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Arica tendrá un día nublado y una máxima de 23 grados. Iquique, 22 de máxima se espera para hoy. Para Antofagasta, nublada la mañana, luego despeja, 20 de máxima. En Copiapó, la máxima llegará a 28 grados, nublado variando a nubosidad parcial. En La Serena y Coquimbo, despejado, 19 grados, dice el pronóstico del tiempo de temperatura máxima. En Valparaíso, llegarán a 23 grados, con una mañana despejada y viento que figura en la tarde y en la noche, hasta 40 kilómetros por hora. Sigamos. Santiago, en este minuto, 9,5 grados. La máxima será de 28, día soleado. Continúa así en esa condición en Rancagua, 26 de máxima se espera para hoy. Y en Talca, 27 de máxima, dice el pronóstico del tiempo también, con un día soleado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398,172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Hola, soy Nicole Trefón, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología y vicerrectora de Investigación de la Universidad Mayor, donde entendemos la investigación como una forma de aprendizaje y de encontrar soluciones locales a problemas globales. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En la cumbre G20, el presidente Gabriel Boric y el primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvieron una reunión bilateral para fortalecer la relación comercial entre ambos países con miras a cerrar un acuerdo de libre comercio en el 2025. La Sociedad Nacional de Agricultura, a través de su presidente Antonio Walker, destacó la importancia de India como un mercado clave para la agricultura chilena, con más de 1.400 millones de personas y gran potencial para productos como vino, nueces y manzanas, aunque advirtió sobre la necesidad urgente de reducir los altos aranceles actuales. Además, Walker subrayó el desafío logístico para acceder a este mercado de forma más eficiente. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro de incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. ¡Hola! Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Mmm, me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro. Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte.
Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Noticias en Agricultura.
En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:28 de la mañana. Vamos con regiones. La formalización del diputado desaforado Mauricio Ojeda fue pospuesta nuevamente. Su defensa solicitó más tiempo para preparar los argumentos. La audiencia se realizará el 2 de enero del próximo año, nos informa Cristian Cárez.
La jornada de ayer, el desaforado diputado Mauricio Ojeda debió enfrentar su audiencia de formalización, proceso que fue aplazado por petición de la defensa del parlamentario. Y es que durante los últimos días, Ojeda cambió de defensa, lo que obligó a su nuevo equipo jurídico a solicitar nuevo día y hora para la comunicación de cargos, todo con el fin de conocer cada detalle de la carpeta de investigación. Raúl Pérez, nuevo defensor de Mauricio Ojeda, señaló que hay antecedentes que confirman la inocencia de su representado.
Uno entiende que la visión que se tiene de un hecho puede ser diferente. El Ministerio Público analiza los hechos y les da una interpretación. Y esa interpretación para ellos corresponde a la comisión de algún delito. Ese mismo hecho, mirado desde un prisma de la defensa, con la garantía de la inocencia en la espalda, hace ver a esta defensa que esos mismos hechos no son constitutivos de delito.
Al término de la audiencia fue el desaforado diputado quien ratificó su inocencia, precisando que los dichos de otros coimputados en la causa, en los que se les indica como autor de una serie de delitos, serán desmentidos tras presentar una serie de antecedentes. Así lo dijo Mauricio Ojeda.
Partieron diciendo una cosa, después cambiaron, volvieron a cambiar y volvieron a cambiar. Entonces, lo que más nos importa a nosotros, en primer lugar, es que, como siempre he actuado, voy a estar en cada una de las instancias que requiera cualquier juez de la República para enfrentar todas las audiencias y procesos que tengan que venir. Siempre con la cara y la frente en alto, porque estoy seguro 100% que no he cometido ningún tipo de delito.
Luego de escuchar a cada uno de los intervinientes en la causa, el Tribunal de Temuco accedió a dar tiempo a la nueva defensa para conocer la carpeta de investigación, reagendando la formalización de cargos para inicios del 2025. La decisión no convenció al Ministerio Público, quien a través del fiscal regional en la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que con la decisión de la justicia se rompe la igualdad ante la ley.
Genera, primero, una situación diferente respecto de todos los imputados en esta misma investigación. Es decir, hay personas acá que, cuyas defensas tuvieron horas para reunir todos los antecedentes, interiorizarse. El plazo de 46 días que llevamos hasta ahora desde que se presentó la solicitud y que se va a extender por más de 60 días es un privilegio para una persona en específico y por eso nos parece que se rompe el principio de igualdad.
Mientras la defensa ya comenzó a conocer cada uno de los antecedentes de la causa, desde Fiscalía no descartan presentar alguna acción legal con la intención de agilizar una audiencia de formalización que en primera instancia estaba agendada para inicios de noviembre.
31. Vamos a un resumen en titulares. El mundo político ajusta sus piezas tras la segunda vuelta de gobernadores regionales. La Moneda dijo que la oposición fracasó al creer que estos comicios serían un plebiscito para el gobierno. La UDI valoró el resultado, pero llamó a tener un bloque más unido. Revelan denuncia en contra del presidente Gabriel Boric por acoso sexual. La defensa del mandatario negó las acusaciones. La acción judicial fue presentada el pasado 6 de enero en Punta Arenas. La fiscalía confirmó que existe una investigación. Ministra Carolina Toa arremetió en contra de Manuel Monsalve y aseguró que el ex subsecretario defraudó la confianza del presidente Boric y la del país completo. Asistió a la comisión investigadora sobre el caso. Cámara de Diputados despachó la ley de presupuesto 2025. Comisión mixta comenzará a revisar esta jornada las materias pendientes. Los fondos reservados para la subsecretaría del Interior deberán ser definidos este martes. Formalización de Mauricio Ojeda fue pospuesta nuevamente. La defensa del diputado desaforado solicitó más tiempo para preparar los argumentos. La audiencia se realizará el 2 de enero del próximo año. Diputada Maite Orsine confirmó que habló con una de las denunciantes de su expareja, Jorge Valdivia. Se puso a su disposición a través de un conocido en común. La parlamentaria dijo ser víctima de una persecución mediática. Papa Francisco celebró los 40 años del Tratado de Paz de Chile y Argentina. El canciller trasandino no asistió al acto. El motivo apuntaría a un desencuentro durante la cumbre del G20 entre La Moneda y la Casa Rosada. Era un secuestro político. Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la decisión del fiscal especial federal de abandonar los casos penales en su contra. Uno de ellos era el asalto al Capitolio.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 977 pesos con un centavo. El euro tiene un valor de 1024 pesos con 25 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 4 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 39 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 86 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.197 pesos con 21 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
Y vamos a seguir en temas que se relacionan con lo económico, porque desde el gobierno aseguran que la relación con los empresarios por estos días es buena. Esto tras las críticas que surgieron luego de las palabras del presidente Boric, donde acusaba al sector privado de un pesimismo ideológico. Hay empresarios que dicen que son inentendibles las palabras del mandatario. Felipe Sobarzo con los detalles.
El gobierno sigue poniendo los paños fríos a la polémica que se había generado entre el gobierno y los empresarios por el supuesto pesimismo ideológico del sector privado, lo que ha mermado la inversión. Tras una actividad, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que por estos días la relación con el empresariado es buena. El secretario de Estado dijo que durante los últimos años se ha podido trabajar en una agenda común.
Lo importante es que durante estos años hemos sido capaces de trabajar en una agenda en común, fortalecer la inversión. De hecho, la inversión, si uno la mira trimestre a trimestre, la inversión va creciendo y nuestro acento está justamente en la colaboración público-privada. Y en ese marco, el llamado que hizo el presidente es muy claro. La inversión extranjera en nuestro país se está desarrollando con mucha fuerza, entonces creemos que los empresarios nacionales pueden sumarse a ese entusiasmo que tienen los inversionistas extranjeros y hacer un esfuerzo aún mayor por aumentar la inversión en nuestro país.
El presidente Gabriel Boric la semana pasada había cuestionado por qué el inversionista extranjero sí confía en Chile y que no pasa lo mismo con los empresarios locales. Declaraciones que matizó al día siguiente, asegurando que el mundo privado y el mundo público son necesariamente aliados estratégicos. Agregó que no se tienen que ver ni como adversarios ni como obstáculos, palabras que comentó el empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, quien dijo que es inentendible que una persona con un cargo tan relevante utilice este tipo de frases para referirse al sector privado.
Son las consecuencias que hoy día tienen el país en la situación en que está, agravado a mi juicio a un mal gobierno que ha desempeñado precisamente él como presidente de la República y su coalición. Entonces, me parece a mí muy injusto, además de una retórica nuevamente irresponsable, de poner un eufemismo, como decir los empresarios tienen un pesimismo ideológico, cuando eso no existe. El empresario, el emprendedor, por naturaleza, Cristina, es una persona optimista.
Sutil vinculó los problemas económicos actuales a decisiones políticas equivocadas, como los retiros de los fondos previsionales y la falta de medidas de seguridad. El empresario dijo que gran parte de los problemas, como la inflación, el encarecimiento de la vivienda, se deben a decisiones políticas erradas. En tanto, desde la micro, pequeña y mediana empresa, dicen que hablar de pesimismo ideológico de parte de los privados habla de un presidente que no conoce la realidad de la calle y que no sabe de economía. Esto es parte de lo que comentó el presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Sueta.
Hablar de pesimismo ideológico por parte de los empresarios habla de un presidente que poco conecta con la calle y poco entiende a lo mejor de economía. Hoy día la desmotivación de muchas pymes, de muchas empresas, tiene que ver con datos duros, con los niveles de inflación, con el bajo o nulo crecimiento que está teniendo el país, con las bajas ventas que están experimentando muchos emprendedores, con el bajo consumo que muestran los hogares chilenos. Por lo tanto, este pesimismo tiene que ver con data dura de la economía, más que con un pesimismo ideológico, como lo llama el presidente.
Semana de cifras económicas. En los próximos días se tiene que dar a conocer el desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas. La próxima semana, el Banco Central va a informar el IMASEC del mes de octubre, a ver si la actividad logra repuntar algo después del 0% del mes de septiembre.
6:38 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Dice que vamos a tener en Chillán una máxima de 24 grados con nubosidad parcial para este martes. En Concepción, 17 de máxima, nublado variando a despejado. Temuco, nublado todo el día, 17 de máxima. En Valdivia aparece la lluvia. 15 de máxima, precipitaciones en la mañana y en la tarde. En Puerto Montt, lluvia todo el día, 15 de máxima también. Coyhaique, nublado completamente, 13 de máxima. Torres del Paine espera una máxima de 18 grados, día cubierto. Y Punta Arenas también estará nublada, la máxima será de 13 grados. A esta hora, 10 grados de temperatura en Santiago, la máxima será de un día despejado con 28 grados. Llega a Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana, una jornada de balance se vivió en el oficialismo. La oposición y el gobierno tras la segunda vuelta de gobernadores regionales. Además, con los resultados, los partidos políticos ya miran lo que será la carrera por la moneda y el Congreso en el año 2025. Más información con Ricardo Cuevas.
El oficialismo sacó cuentas alegres tras el resultado de la segunda vuelta de gobernadores regionales, pese a que disminuyeron el número de autoridades electas en comparación a los sufragios del 2020, se hicieron con 10 de las 16 regiones del país. En la oposición, en tanto, alcanzaron 6 regiones. De estas, 3 quedaron en poder de la UDI, 2 en RN y 1 de Evópoli. Además, durante la última jornada, el presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a los gobernadores reelectos de Valparaíso y la región metropolitana, Rodrigo Mundaca y Claudio Orrego. Sin embargo, este lunes no solo se habló acerca de la nueva actualización del tablero político, sino que los partidos y el Ejecutivo tomaron el insumo que significó las votaciones para empezar el debate sobre la carrera presidencial y para el Congreso que se disputará el próximo año. En relación con la elección, la ministra vocera Camila Vallejo valoró la participación de los cerca de 11.759.000 votantes. Además, abordó las cifras en favor del oficialismo y su implicancia en la próxima carrera presidencial.
El mundo progresista ha ido avanzando en un proyecto de país y que tiene respaldo también en la ciudadanía, independientemente de que cada cual podrá hacer sus propios análisis, pero hoy día hay un 75% de la población que está siendo gobernada por elección de los ciudadanos y definición de los ciudadanos y ciudadanas por un proyecto más progresista, ¿no? Y eso es una base importante para cualquier posible liderazgo futuro.
Consignar que el PS logró logró 3 gobernadores y las otras 7 corresponden a candidatos independientes cercanos a la Moneda. Desde el oficialismo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, reconoció el impacto de la pérdida en Coquimbo, pero valoró el resultado del bloque. Por su parte, la líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que en la elección no se dio la lógica de plebiscito que buscó instalar la oposición, y además ambos timoneles abordaron lo que se viene para el próximo año con la carrera presidencial.
Lo más importante del socialismo es el proyecto que le vaya a proponer al país. Una vez que eso ocurra, hay un mecanismo que es muy sabio, que se llama primaria, y que yo espero que de donde surja el mejor nombre sea con un respaldo ciudadano muy amplio.
Más allá de una o dos listas, o que se trate de toda la discusión de cuál es el candidato como nombre, nosotros lo que hemos propuesto es que podamos dar un debate de ideas que permita dar un proyecto al país.
Desde Chile Vamos hicieron un mea culpa, y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo quedarse con gusto a poco. Mientras que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, hizo énfasis en que lideran el ranking con más consejeros regionales de la oposición. Junto a lo anterior, en el gremialismo llamaron a toda la oposición a unirse para las próximas elecciones, lo que fue respondido desde el Partido Republicano.
Que nosotros le hacemos un llamado a todas las fuerzas opositoras a que nos sentemos a ver cómo vamos a trabajar de manera coordinada para tener un gran triunfo en 2025.
También sería un error el pensar de que la manera de llegar a la mayor cantidad de chilenos es distribuyéndose los cupos. Tenemos que competir, no hay que tenerle miedo a la competencia.
Por último, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, llamó al gobierno y el Parlamento para que pongan en urgencia la tramitación de la legislación permanente en materia electoral.
Que es urgente legislar para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2025. Lo que rigió ayer y en octubre es una norma transitoria que dejó de tener valor. Por lo tanto, estamos en un vacío legislativo y ojalá un llamado al gobierno, al Parlamento, de actuar con urgencia.
Asimismo, se informó que en los comicios del domingo hubo 122 mesas descuadradas, 4 no fueron escrutadas y 1 no se instaló.
6:49 de la mañana y sin lugar a dudas, pero esto va a tener un montón de reacciones hoy. El presidente Gabriel Boric enfrenta una denuncia por acoso sexual luego de que una mujer que conoció hace más de una década presentara el caso ante la justicia en Punta Arenas el pasado 6 de septiembre. A través de un comunicado, el abogado del mandatario, Jonathan Valenzuela, acusó que entre julio de 2013 y julio de 2014 su representado fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas. Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de mails por parte de esta persona, incluyendo uno de ellos, el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito, detalló el jurista. Tras dar a conocer estos antecedentes, informó que 10 años después, la remitente de los correos presentó una denuncia sin fundamento alguno, según el abogado, contra el ya presidente Gabriel Boric el pasado 6 de septiembre del 2024. Desde julio de 2014 no existió ninguna clase de comunicación entre mi cliente y la remitente de esos correos. Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio del 2014, aseguró el abogado Valenzuela. Respecto a la denuncia, precisó que fue ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes citando una supuesta difusión de registro de imágenes privadas y una falta de acoso sexual del artículo 494 del Código Penal, que jamás ocurrió. Precisa el abogado Valenzuela. La primera instrucción que recibió de su representado fue la de entregar todos los correos que la remitente envió y los antecedentes necesarios para el oportuno esclarecimiento de los hechos a la fiscalía, añadió el abogado, quien destacó que el 22 de octubre del 2024 en Punta Arenas hizo entrega de todos los correos enviados a Gabriel Boric para demostrar la falsedad de los hechos denunciados y dar cuenta también del acoso sufrido por su representado al fiscal a cargo de esta investigación. Y el comunicado cierra enfatizando que el presidente de la República rechaza y desmiente categóricamente la denuncia y así quedará demostrado en la instancia correspondiente. El abogado hablará públicamente del caso esta mañana desde su oficina en Las Condes, tras lo cual tomará la vocería la ministra Camila Vallejo, indicaron desde La Moneda, así que vamos a estar interrumpiendo con esa información. Un nuevo golpe para el Palacio de La Moneda. 6:51. Y la ministra del Interior, Carolina Toa, asistió a la comisión investigadora del caso Monsalve y dijo que la ex autoridad traicionó la confianza del presidente Boric y además reconoció que su salida del cargo fue tardía. En tanto, la defensa del ex subsecretario ingresó la apelación para intentar revocar la prisión preventiva que cumple en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Nos informa Francisco Arriagada.
Este lunes se llevó a cabo la primera sesión oficial de trabajo de la Comisión Especial Investigadora del denominado caso Monsalve, que se conformó con el propósito de determinar las responsabilidades políticas en torno al manejo del Ejecutivo en este tema. Y la primera en asistir a la instancia fue la ministra del Interior, Carolina Toá, que junto al presidente Gabriel Boric son las figuras más cuestionadas precisamente por cómo abordaron este hecho tras enterarse de la denuncia por violación y abuso sexual ingresada contra el ex subsecretario. Toá, más allá de defender el actuar del Ejecutivo, dejando en claro que se activaron los protocolos en un caso ligado a hechos tan graves, reconoció también que la salida de Manuel Monsalve se pudo haber concretado antes del jueves 17 de octubre, considerando que en La Moneda tomaron conocimiento el día martes 15 del mismo mes.
Respecto al plazo, nosotros hemos dicho muchas veces por qué esto de la salida solo con los primeros antecedentes no nos parece una forma ponderada ante una cosa de esta gravedad. Había que recopilar los elementos, pero hubiera sido mejor que cerráramos la definición el miércoles en la tarde. Teníamos los elementos suficientes y esperar la reunión que yo tenía que hacer con Monsalve y su retorno del sur lo postergaron al día siguiente. Pero visto desde hoy día, podríamos habernos ahorrado la reunión y haber decidido, aunque no hubiera regresado Monsalve. Hubiera sido mejor, ciertamente.
Desde la oposición habló el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión, Miguel Mellado, quien reiteró sus aprehensiones al manejo del Palacio de la Moneda en esta polémica.
Quedó claro con lo que dijo la ministra que actuaron mal, actuaron tarde, no protegieron a la víctima y después de un mes, ¿cierto?, de suceder los hechos, recién comienzan a tomar el toro por las astas para que la ministra, pero también el gobierno, pueda mejorar los criterios internos del manejo de estas crisis. Yo lamento que la ministra, que dijo que se tenía la decisión el miércoles, ¿por qué esperaron al jueves a sentarse junto a Monsalve en la comisión, en el Congreso? Para después de eso, porque apareció en la segunda, le dijeran que tenía que renunciar.
Por su parte, en el oficialismo se mostraron conformes con lo expuesto por la jefa de gabinete y lamentaron que en la oposición insistan en responsabilizar a la ministra Toá por una denuncia que es contra la ex autoridad de gobierno. Así lo dijo la diputada del Partido Socialista e integrante de la instancia, Daniela Chicardini.
Me parece poco serio y poco responsable de que se le responsabilice a la ministra Toá por una denuncia de violación que se le imputa a el ex subsecretario Monsalve. Sacar provecho político de una situación tan dolorosa y tan delicada me parece que es tremendamente injusto por parte de la oposición.
En tanto, los parlamentarios de la oposición están elaborando un cuestionario que será enviado al presidente Boric ligado a distintos ámbitos que envuelven a esta controversia. Ante ello, la portavoz de Palacio, Camila Vallejo, fue clara al precisar que dicho documento será respondido por el mandatario, reafirmando su intención de colaborar, tal como lo hizo al declarar de manera voluntaria ante el fiscal Centro Norte, Javier Armendáriz.
Nuestras autoridades, partiendo del presidente, hemos estado y seguiremos estando a disposición de entregar la información correspondiente, de colaborar con la justicia. El presidente va a responder todas las preguntas que haga la comisión investigadora por escrito. De hecho, tanto así que tuvo una declaración voluntaria con el fiscal y por lo mismo lo va a hacer también con el Parlamento, en las dudas que tenga.
En tanto, en horas de la noche de este lunes, en un comunicado, Jonathan Valenzuela, abogado del presidente Gabriel Boric, confirmó que el 6 de septiembre del presente año, en la Fiscalía de Magallanes, se ingresó una denuncia por un supuesto acoso sexual y difusión de imágenes íntimas contra el mandatario. En el escrito se precisa que entre julio del año 2013 y julio del 2014, Boric fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció en su práctica profesional en Punta Arenas, incluso recibiendo imágenes de carácter explícito sin ser solicitadas. Junto con ello se detalla que tras 10 años de dicha situación, la mujer ingresó la denuncia advirtiendo que desde julio del 2014 no existió comunicación entre ellos y enfatizando en que nunca existió una relación afectiva ni de amistad del presidente con esta persona. Además, el abogado negó la acusación, añadiendo que la primera instrucción de su representado fue entregar todos los correos y los antecedentes necesarios a la fiscalía para esclarecer los hechos. Se espera que en las próximas horas el jurista se refiera a esta denuncia y posteriormente la vocera Camila Vallejo abordará esta situación en primera instancia desde el Palacio de la Moneda.
Y nosotros vamos a estar informando de aquello. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. 6:56 se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.